Of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy lunes 10 de marzo de 2014.
Las 8:30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielo nublado, 5 grados centígrados de temperatura. Se pronostica parcialmente soleado para la tarde y una máxima de 17 grados.
A continuación, los titulares.
Persisten las manifestaciones antigubernamentales en Venezuela.
Continúa el misterio sobre avión de pasajeros de Malaysia Airlines desaparecido el sábado.
En El Salvador aún no es oficial el triunfo de la izquierda oficialista.
En el básquetbol de la NBA, Chicago Bulls derrota a Miami Heat.
Y una epopeya de la antigua Grecia fue la película más taquillera del fin de semana.
A continuación, los detalles.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en Chile para asistir a la investidura el martes de la presidenta electa de esa nación, Michelle Bachelet.
Bachelet tiene planeado reunirse esta mañana con el representante estadounidense, quien llegó el domingo por la noche a Santiago. El vicepresidente Biden también se reunirá esta mañana con el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera.
Biden llegó a Chile con una agenda centrada en la crisis venezolana, habiendo manifestado en una entrevista con el diario chileno El Mercurio, antes de partir de Estados Unidos, la preocupación de Washington por lo que llamó la alarmante situación político-social en Venezuela y acusando al mandatario venezolano Nicolás Maduro de inventar conspiraciones que supuestamente ha montado Washington para desviar la atención sobre los asuntos realmente importantes en su país.
En su entrevista con El Mercurio, el vicepresidente Biden dice que las limitaciones a la libertad de prensa y la satanización de la oposición no es lo que se espera de las democracias comprometidas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con la Carta Interamericana, y ciertamente no está a la altura de los estándares democráticos que definen a la mayoría de nuestro hemisferio.
En Caracas, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió con un comunicado leído por un funcionario a las declaraciones del vicepresidente estadounidense.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y el gobierno venezolano, rechaza de manera categórica las declaraciones emitidas por el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por constituir un irrespeto a la soberanía venezolana y una agresión directa al pueblo que ha sufrido los embates de un sector fascista que avanza en una estrategia de golpe de Estado continuado.
Funcionarios estadounidenses dijeron en Washington el fin de semana que Venezuela estará en el tope de la agenda del vicepresidente Biden en todas las reuniones bilaterales. Además de participar de la toma de posesión de Bachelet, Biden tiene planeados encuentros bilaterales con los presidentes de Perú, Colombia y México.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, informó que los cancilleres latinoamericanos de los países miembros de UNASUR se reunirán también en Santiago para analizar la situación de Venezuela.
El vicepresidente Biden viajará a la República Dominicana luego de su visita de 3 días a Chile.
Entre tanto, en Venezuela, los manifestantes antigubernamentales no dan señales de ceder a sus demandas de que el presidente Nicolás Maduro renuncie.
El sábado, manifestantes se enfrentaron con la policía en Caracas. Durante más de un mes, los venezolanos han estado expresando su ira por la falta de alimentos, la creciente inflación y el crimen, como este manifestante cuyo nombre no fue proporcionado.
Aquí está la gente que está luchando por un futuro, por un mejor futuro, porque en Venezuela ya no hay futuro y necesitamos un cambio verdadero. Y lastimosamente este es el único recurso que tenemos hoy en día los venezolanos para poder decir que tenemos algo de dignidad.
El presidente Maduro dice por su parte que algunos de los manifestantes están mal informados.
Candelita guarimbera que no tienen ni ton ni son, ni ton ni son. Ni son protestas, ni son lucha, son destrucción, vandalismo puro, propio de mercenarios.
Maduro también dijo que las protestas son parte de un complot respaldado por Washington para derrocar a su gobierno. Estados Unidos ha rechazado la acusación.
El líder opositor Enrique Capriles dice que el presidente Maduro ha dado la espalda al pueblo, incluyendo aquellos que golpean ollas vacías en protesta por la escasez de alimentos. Isabel Sánchez, una mujer que participó en esa protesta, explica su ira.
¿Cómo es posible que nosotros los venezolanos, siendo petroleros, no tengamos ni comida? No hay seguridad. Nos matan a los tíos.
La violencia ha marcado el periodo más oscuro de la presidencia de Maduro, que ya lleva casi un año, pero ha desestimado los llamados a su renuncia.
Desde el mes pasado, por lo menos 20 personas han muerto y cientos más han resultado heridas en las manifestaciones.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Pasando a otras informaciones, autoridades en Malasia dicen que aún no hay señales del avión de pasajeros que desapareció hace casi 3 días con 239 personas a bordo.
Rescatistas vietnamitas indicaron que buscaron durante la noche, pero no encontraron posibles escombros del avión detectados el domingo al caer la tarde. Autoridades vietnamitas indicaron que los rescatistas volando a baja altura habían detectado lo que parecía ser una puerta del avión desaparecido en aguas a 90 kilómetros al sur de una isla de Vietnam. Sin embargo, las autoridades indicaron que este lunes 6 aviones y 7 barcos que participan en la búsqueda no encontraron ningún objeto.
Funcionarios que investigan la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines dijeron que imágenes de radar muestran que el avión desaparecido habría dado vuelta antes de desaparecer. Rotsali Daud es jefe de la Fuerza Aérea de Malasia.
We look back at the recording. And there is an indication.
Miramos la grabación y hay una indicación, posible indicación de que el avión dio vuelta, y esto es corroborado en este momento. Estamos tratando de entender esto. Es en parte corroborado por un radar civil, pero aún estamos investigando áreas desde nuestras agencias internacionales. Una de las posibilidades de la vuelta es su regreso al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur.
Entre tanto, la policía tailandesa dijo que está investigando una red de robo de pasaportes a medida que emergen detalles de que se hicieron reservas para el vuelo en Tailandia con pasaportes europeos robados.
El italiano Luigi Miraldi y otro europeo figuraban en la lista de pasajeros del avión desaparecido, pero ninguno de ellos abordó el vuelo. Puede ser que alguien robó mi pasaporte y yo pensaba que nadie podía usarlo porque cuando regresé a Italia hablé con la policía italiana, para que nadie pudiera usarlo.
Malasia inició una investigación sobre terrorismo a pasajeros sospechosos y Estados Unidos envió un equipo del FBI para asistir en la investigación.
Interpol dijo el domingo que ningún país había chequeado la base de datos de la Agencia Policial Internacional que contiene información sobre los pasaportes robados de un italiano y un austríaco usados en el vuelo de Malaysia Airlines.
El vuelo de Malaysia Airlines desapareció del radar aproximadamente 1 hora después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Beijing en buenas condiciones climáticas. La mayoría de los pasajeros eran chinos.
Fuerzas rusas han hecho más estricto el control en la península ucraniana de Crimea, mientras las autoridades de la región separatista presionan por un plan para unirse a Moscú.
El presidente de la Comisión Electoral de Crimea, Mikhailo Malyshev, dijo este lunes que sigue adelante con los preparativos para el referéndum del próximo domingo para la unificación con Rusia.
Todos los ciudadanos que están registrados en el territorio de la República Autónoma de Crimea tienen derecho a votar en este referéndum, lo que significa que nadie impedirá que voten.
fuerzas rusas que han tomado un puesto fronterizo ucraniano en el extremo occidental de Crimea, dejando atrapados en su interior a 30 funcionarios. El portavoz de las Fuerzas Armadas ucranianas dijo que las fuerzas rusas controlan ahora 11 puestos fronterizos en el territorio.
El primer ministro interino de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, prometió el domingo no ceder ni un solo centímetro de territorio durante un acto en Kiev para celebrar los 200 años del natalicio del poeta ucraniano y héroe nacional Taras Shevchenko.
Yatsenyuk se reunirá el miércoles con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aquí en Washington para discutir sobre la crisis en Crimea, una estratégica península en el sur de Ucrania con una mayoría de habitantes de habla rusa.
En otras informaciones en Buenos Días, América, Estados Unidos advirtió que habrá consecuencias por la venta no autorizada de petróleo que milicianos cargaron a un buque tanque de bandera norcoreana en un puerto libio.
En un comunicado emitido el domingo, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dice que el petróleo pertenece a la compañía estatal petrolera libia y sus asociados, entre los que se incluyen empresas estadounidenses.
Psaki agrega que quienes compren el petróleo robado podrían enfrentar sanciones y ser demandados. Libia ha prohibido a las milicias que vendan crudo directamente al mercado mundial.
La Armada Libia y milicias pro-gobierno enviaron embarcaciones el domingo para evitar que el tanquero salga del puerto, que es controlado por una milicia rival.
El ministro de Cultura y vocero del gobierno libio, Habib al-Amin, dijo que se está haciendo todos los esfuerzos posibles para impedir la salida de del puerto del buque petrolero y que incluso es posible un ataque militar si la embarcación no sigue las órdenes del gobierno.
En Nueva York, decenas de personas salieron a protestar el domingo en el Bajo Manhattan contra una ley en Israel que obligaría a los jóvenes de grupos ultraortodoxos a ser parte del ejército.
Informa Celia Mendoza.
Alrededor de 50.000 judíos ultraortodoxos llenaron las calles del Bajo Manhattan en Nueva York este domingo para protestar la propuesta que busca reclutar en el ejército israelí a personas de grupos religiosos estrictos. La manifestación ocupó 10 bloques en los que los protestantes vestidos con ropa oscura se pararon detrás de la barricada policial. Los organizadores mantuvieron sus tradiciones separando a los hombres y las mujeres durante el evento, en el que oraron y se reunió una gran parte de esta comunidad que vive en Brooklyn y en Joel, en el condado de Orange, al norte de la ciudad. Los asistentes expresaron que están en contra del servicio militar obligatorio para los hombres religiosos de Israel porque no les permitirá seguir adelante con su educación religiosa. Agregaron que ellos piensan que el gobierno está buscando acabar con esta sociedad religiosa. Desde la fundación de Israel en 1948, a los ultraortodoxos, que son aproximadamente el 8% de los 8 millones de ciudadanos del país, se les ha permitido evitar el servicio militar obligatorio para seguir adelante con sus estudios religiosos. Los ultraortodoxos insisten que sus jóvenes sirven a la nación con la oración y el estadio manteniendo una forma de vida devota que ha hecho sobrevivir la cultura judía durante siglos de persecución. El proyecto de ley, que no entraría en vigor hasta el 2017, impone sanciones penales a los ultraortodoxos que burlen la recluta. Sin embargo, los estudiantes de instituciones educativas judías tendrían el derecho a no integrarse hasta después de los 26 años. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
Cada hora, en directo, desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazat.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este lunes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía un 0,17%, el CAC 40 de París avanzaba un 0,59% y el DAX en Frankfurt bajaba un 0,29%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja este lunes para las acciones de Wall Street ante datos más débiles de lo esperado sobre el comercio con China.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron con pérdida este lunes. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 1,01% en 15.120. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 1,75% en 22.265.
El oro se comercializa a la baja en $1,336.70 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
En la información del panorama latinoamericano, en El Salvador aún no es oficial el triunfo de la izquierda oficialista en la segunda vuelta electoral.
Detalles con Nery Mabel Reyes.
Aunque el Tribunal Electoral de El Salvador no ha declarado oficialmente un virtual ganador de la segunda vuelta presidencial, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, habría ganado un segundo periodo consecutivo de acuerdo con el escrutinio inicial. El escrutinio preliminar otorga al FMLN 50.11% de los votos válidos y el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de oposición de derecha tiene un 49.8% de los votos, el candidato de la derecha salvadoreña Norman Quijano.
No vamos a permitir fraudes al estilo chavista o Maduro en Venezuela. Aquí estamos en El Salvador. Tenemos nuestro propio recuento, donde con claridad se establece que este proceso lo hemos ganado.
Más tarde, también el candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén, se declaraba ganador.
Y con esta tendencia de triunfo que se ha anunciado, queremos también ser respetuosos con nuestro pueblo salvadoreño. Por eso le decimos al pueblo salvadoreño, vamos a hacer valer su victoria. Vamos a hacer la victoria, valer la victoria del pueblo salvadoreño.
El sector empresarial que apoya a la oposición política pidió al Tribunal Supremo Electoral agilizar el procedimiento para dar claridad y certeza en el escrutinio. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está de vuelta en el centro de la política de su país al ganar un escaño en el Senado que potencialmente podría complicar los esfuerzos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para alcanzar la paz con los rebeldes izquierdistas colombianos. El partido de Uribe, Centro Democrático, fue el segundo con más votos que ganó la elección legislativa del domingo, detrás de la coalición oficialista Partido de la U, que lidera Santos. Con 97% de los votos tabulados, el partido Centro Democrático ganó 20 escaños en el Senado de 102 bancas, mientras que el partido de la U ganó 21 escaños. El domingo, luego de depositar su voto, Uribe habló con los medios.
He votado por San Andrés. He votado por la disidencia democrática de Venezuela. He votado contra el sanguinario castrochavismo que algunos quieren traer a Colombia. El gobierno propicia y otros no evitan.
En una conferencia de prensa el domingo por la noche, luego de asegurar más de 2 millones de votos en los comicios, Uribe agradeció a los colombianos por haber votado a su favor. Dijo que esperaba un país seguro, especialmente al confrontar el terrorismo, y enfatizó que Colombia debe ser fraternal en las relaciones internacionales, pero nunca débil contra la tiranía.
Mientras tanto, autoridades mexicanas informaron que un poderoso narcotraficante, cuya presunta muerte se reportó hace 3 años, fue abatido la madrugada del domingo en un tiroteo con infantes de Marina en el occidente del país.
Tomás Cerón es el jefe de investigadores de la Procuraduría General de México.
Del análisis de la ficha decadactilar practicada por la Agencia de Investigación Criminal, se concluye en positiva la identidad de Nazario Moreno González al 100%. Asimismo, se continúan realizando estudios de genética e identificación fisonómica que en breve serán dados a conocer.
En 2010, el gobierno del entonces presidente mexicano Felipe Calderón declaró oficialmente muerto a Nazario Moreno, luego de un enfrentamiento con tropas del gobierno, pese a que el cuerpo del capo nunca fue encontrado.
Desde entonces, la familia michoacana, el poderoso cártel del narcotráfico que Moreno lideraba y que ha asolado el occidental estado de Michoacán, se transformó en el más violento y cruel cártel de los caballeros templarios.
La noticia sobre la muerte de Moreno sigue a la captura el pasado 22 de febrero de Joaquín El Chapo Guzmán, otro importante jefe del narcotráfico mexicano, quien se entregó pacíficamente luego de pasar 13 años huyendo de las autoridades.
El año pasado fue capturado Miguel Ángel Treviño, jefe de los Zetas, otro líder narcotraficante.
En otras noticias internacionales, el Talibán advirtió a los afganos que no participen en la próxima elección presidencial y ordenó a sus combatientes que interrumpan la votación.
En una declaración divulgada mediante un correo electrónico a la prensa este lunes, el Talibán advirtió a los afganos que deben rechazar completamente la elección del 5 de abril para elegir al sucesor del presidente Hamid Karzai. La declaración dice que los afganos no deben ponerse en peligro al ir a las urnas de votación.
El Talibán indicó que exhortó a los clérigos en todo el país a diseminar que la elección es una conspiración estadounidense. La declaración del Talibán es la primera amenaza formal de violencia contra las elecciones.
El gobierno afgano no ha respondido inmediatamente a la amenaza del Talibán.
En Corea del Norte, la prensa estatal indicó que el líder Kim Jong-un fue elegido para el máximo cuerpo legislativo del país con el 100% de los votos en su distrito.
Los votantes en la elección del domingo para elegir al líder de la Asamblea Suprema del Pueblo, que autoriza sin cuestionamiento, no pudieron elegir a quién votar, dado que había un solo candidato.
La votación fue la primera en 6 años y la primera bajo el líder Kim Jong-un, quien ahora puede agregar el título de miembro del Parlamento a sus muchos otros cargos.
Un grupo de monjas ortodoxas griegas retenidas por rebeldes desde diciembre están de regreso en Siria un día después de que fueran liberadas en el vecino Líbano.
Las 13 monjas y 3 auxiliares arribaron este lunes por la mañana a Jaidet Yabous, un pequeño pueblo cerca de la frontera a unos 30 kilómetros al noroeste de Damasco.
El jefe del monasterio, Mar Takla, también dijo que el grupo fue tratado bien en el cautiverio y agradeció al presidente Bayar al-Assad y a las autoridades libanesas por ayudar a lograr su liberación.
El monasterio está en Maalula, una población cristiana a unos 40 kilómetros al norte de Damasco. Rebeldes sirios, incluyendo miembros del Frente Nusra, vinculado con Al-Qaeda, tomó el pueblo en diciembre y secuestró a las monjas, quienes trabajaban en el orfanato del monasterio.
Y en otras informaciones, William Clay Ford Sr., el último nieto sobreviviente del fundador de la compañía Ford Motor Company, murió a los 88 años.
Él era el padre de William Clay Ford Jr., actualmente presidente ejecutivo de la compañía automotriz.
William Clay Ford Sr. murió de neumonía en su casa en un suburbio de Detroit el domingo.
Ford se unió al personal de ventas y publicidad de la compañía después de graduarse de la Universidad de Yale en 1949. Él fue elegido a la junta de directores de la compañía el año anterior a su graduación y se desempeñó hasta su jubilación en 2005, más de la mitad de los 110 años de historia de la automotriz.
Le sobreviven a Ford su esposa, Martha Firestone Ford, de 66 años, nieta de Harvey Firestone, fundador de la compañía de llantas Firestone.
Ford también era propietario del equipo de fútbol americano de la NFL, los Detroit Lions.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. Hablamos del baloncesto de la NBA. Los Chicago Bulls vencieron el domingo a los campeones Miami Heat en tiempo extra por 95-88. El francés Joaquín Noah, convertido en uno de los mejores valores de los Bulls, estuvo imparable, terminando con 20 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias y 5 bloqueos para que Chicago lograra su primera victoria en el inicio de 6 partidos como locales. Por su parte, el Heat de Miami lleva 3 derrotas seguidas. Tuvieron un periodo adicional nefasto con solamente 2 puntos anotados. En Los Ángeles, los Lakers parecen haber encontrado un respiro en su seguidilla de derrotas al vencer al Thunder de Oklahoma por un estrecho margen de 114-110. Jody Mix, en la mejor actuación individual de su carrera, anotó 24 de sus 42 puntos en la segunda mitad. En el boxeo internacional y en pelea realizada en el MGM Grand de Las Vegas el sábado, Saúl "El Canelo" Álvarez hizo emocionar a sus seguidores con su boxeo frente a Alfredo "El Perro" Angulo y tuvo un reencuentro glorioso ante 14.000 aficionados que le ayudaron a dejar atrás, con una magistral actuación, la derrota de septiembre pasado ante Floyd Mayweather. El referee Tony Weeks paró la pelea a los 47 segundos del décimo asalto tras uno más de los muchos uppers que conectó el Canelo a la quijada de Angulo.
Yo me siento muy bien, yo trabajé la pelea, no es mi culpa lo que haga el referee, yo estaba haciendo mi pelea y creo que estaba ganando cada uno de los asaltos, golpeando. Pues se respeta, ¿no?, la reacción de la gente, pero no es mi culpa. Yo
le dice una golpiza, le dice golpes por todos lados.
Así es, por eso no entiendo la reacción de la gente, pero como te digo, yo hago mi trabajo, la ley, que es el referee, hace su trabajo y no puedo impedir nada de eso, yo estaba ahí para pelear los rounds que quisiera.
Por su parte, el Perro Angulo salió al séptimo a tratar de recuperar terreno, pero en vez de tirar con todo, pareció marcar apenas sus golpes y los más fuertes los dejó en los guantes de Canelo. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América, informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
La historia épica griega 300, el origen de un imperio, ganó las taquillas estadounidenses el fin de semana pasado con $45,100,000 en recaudaciones en Norteamérica y $87,800,000 en el extranjero. La cinta, que llega 7 años después de la original 300, cuenta las antiguas batallas entre los griegos y los persas. Está hecha en formato tridimensional y para IMAX. En segundo lugar quedó Mr. Peabody and Sherman con $32,500,000 en ingresos en Estados Unidos y Canadá y $21,000,000 en el mercado internacional. El tercer lugar en las taquillas norteamericanas fue para Nonstop, el filme de acción de Liam Neeson en su segunda semana en cartelera, el cual recaudó $15,400,000 y $12,000,000 a nivel internacional.
America has always been a nation of fearless explorers.
Con una invitación del presidente Barack Obama para abrir los ojos a la imaginación, se estrenó el fin de semana una nueva versión de Cosmos, un programa sobre el espacio conducido por el astrofísico Neil deGrasse Tyson. La versión original de Cosmos en 1980 era conducida por el astrónomo Carl Sagan. Cosmos, una odisea en el espacio, se transmitirá semanalmente en la cadena Fox, en el canal The National Geographic y en otras estaciones.
You people are at the position of attention.
William Garnier, uno de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, cuyas aventuras fueron dramatizadas en la miniserie de la televisión Band of Brothers, falleció el domingo a los 90 años de edad. Su hijo William Jr. confirmó la noticia indicando que Garnier murió a causa de un aneurisma el sábado por la noche en un hospital de Filadelfia. Band of Brothers, transmitida por HBO, está basada en un libro de Stephen Ambrose. La serie sigue a los miembros de una unidad de soldados, la compañía Easy, desde su entrenamiento en Georgia en 1942 hasta el fin de la guerra en 1945. Las acciones de Garnier durante el conflicto le ganaron el apodo de Wild Bill. Él perdió una pierna tratando de ayudar a un compañero herido. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. El vicepresidente de Estado Joe Biden se encuentra en Chile para asistir a la investidura el martes de la presidenta electa de esa nación, Michelle Bachelet.
Bachelet tiene planeado reunirse esta mañana con el representante estadounidense, quien llegó el domingo por la noche a Santiago. El vicepresidente Biden también se reunirá esta mañana con el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera.
En Venezuela, los manifestantes antigubernamentales no dan señales de ceder a sus demandas de que el presidente Nicolás Maduro renuncie.
El sábado, manifestantes se enfrentaron con la policía en Caracas. Durante más de un mes, los venezolanos han estado expresando su ira por la falta de alimentos, la creciente inflación y el crimen.
Autoridades de Malasia dicen que aún no hay señales del avión de pasajeros que desapareció hace casi 3 días con 239 personas a bordo.
Rescatistas vietnamitas indicaron que buscaron toda la noche, pero no encontraron posibles escombros del avión detectados el domingo al caer la tarde.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Al Santos. En los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por su atención. Mañana volvemos a la misma hora y hasta entonces los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.